Milenio es un magazine sonoro de la música, las artes y las letras. Presenta la Fundación para el Desarrollo Universitario.
Amigos de Milenio, bienvenidos a este programa. Bienvenido Marco Giraldo, editor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Qué bueno tenerlo aquí en este programa, Marco.
Rogelio, muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar aquí en cabina.
¿Y quién mejor que usted, Marco, para que nos cuente sobre la participación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la Feria del Libro, que comienza mañana miércoles, ¿no?
Correcto, sí. Mañana, pues la presentación oficial, la inauguración es hoy, pero sí, apertura al público mañana. Aprovecho el cuñazo, mañana todo el día va a ser 2x1 la entrada, entonces para que todos los oyentes se animen a ir. Pues de verdad que va a estar bien interesante la feria este año, bien fuerte, así que pues claro, hay que aprovecharlo.
En este momento entonces está inaugurando, digamos oficialmente, la Feria del Libro, con presidente a bordo, ¿no?
Sí, señor, con claro, presidente a bordo.
Como está, tiene que ser.
Exactamente, con todos sí, los honores.
Con todos los honores, y una feria tan importante a nivel mundial, a nivel latinoamericano, por supuesto, como es la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y estamos en el Bicentenario de la Independencia, ¿cierto?
Sí,
así
sí,
que
señor.
Nosotros somos...
Léete, el país invitado eres tú, es el hashtag y el lema de este año en la feria.
Somos nosotros mismos, el país invitado eres tú. Todos estamos celebrando el Bicentenario de la Independencia.
Correcto, yo creo que es una muy buena oportunidad también para redescubrir la literatura colombiana más allá como de los cánones y de los clásicos que tenemos y un poco ir también más allá de la figura de García Márquez, ¿cierto? Este año la feria en realidad tiene unos invitados de lujo. Y hay unos componentes bastante importantes pues en términos culturales como para resaltar toda la riqueza literaria que tenemos. Además de esto, pues también hablo un poco desde la edición académica. Somos un país que investiga, que produce mucho, somos uno de los países que tiene una industria editorial muy consolidada, especialmente desde las universidades, y creo que todo eso hay que hacerlo visible, y es una muy buena oportunidad para que todas las universidades, instituciones editoriales, pues den a conocer también toda esta producción tan vasta y toda la producción de conocimiento y de arte que se hace en el país.
Claro. Marco, esta es su primera feria del libro con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ¿cierto?
Ha trabajado. Qué nervios muchísimo, esa pregunta.
Ha trabajado muchísimo. ¿Qué nos tiene para esta feria, Marco?
Pues bueno.
Es decir, usted como cabeza editorial de la universidad,
le ponen, ¿qué nos ha preparado? Unos títulos muy grandes.
A ver.
Bueno, en realidad este año tenemos una agenda cultural bastante nutrida. Tenemos alrededor de 33 actividades, tenemos más de 30 actividades culturales. Como sabrá Rogelio, sí, pues la Universidad Jorge Tadeo Lozano tiene el Instituto Confucio. Nos hemos aliado con el Instituto Confucio para ofrecer clases de chino express en
con
las mañanas.
Mucho éxito, además,
sí,
¿no?
Sí, o sea, el año pasado nos fue muy bien.
Acabamos de celebrar los 5 primeros años.
Ah, sí,
del
no
Confucio
sabía.
Del Confucio en la Tadeo, ¿cómo no? ¿Cierto?
Pues esta es una muy buena oportunidad, sí, también para fortalecer esta visibilidad cultural y estas relaciones que podemos generar desde uh-huh, lo cultural entre Colombia y China. Y el Instituto Confucio precisamente va a ofrecer unas clases de chino express. Vamos a tener 6 sesiones en general entre juegos, unas clases de conversación muy fluidas como para que la gente se anime uh-huh, y se acerque también un poco a un sistema lingüístico tan diferente como es, claro, como es el chino.
Quitarle un poco el susto a la gente que va a la feria, y sobre todo los niños, los jóvenes que se acerquen al stand de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ya les vamos a contar en qué punto exactamente vamos a estar, y allí, hombre, el año pasado nos fue muy bien porque fueron niños, fueron jóvenes, inclusive adultos, a conocer un poco la lengua china y la cultura china, ¿no?
Sí, además que, pues bueno, es una oportunidad perfecta también para aprender sin el esquema rígido de aprendizaje uh-huh, dentro de un salón.
Claro.
Es un aprendizaje que se vuelve significativo porque es de juegos, de actividades, es un ambiente diferente, sí, sí, y sí, espero que la gente se divierta mucho.
Muy bien.
Y además, pues de las actividades con el Instituto Confucio, nos hemos aliado también con la biblioteca de la universidad. Vamos a tener con ellos talleres de lectoescritura también enfocados para la población escolar.
Los vamos a tener. La biblioteca, perdón que le interrumpa, Marco, se está moviendo muchísimo. Es increíble lo que está haciendo la biblioteca en la universidad y visibilizando todo lo que es el movimiento cultural de nuestra universidad hacia afuera, ¿no?
Exactamente.
Y hacia nuestros vecinos, especialmente aquí en el centro de la ciudad.
Sí, la verdad es que yo creo que a lo que le apunta en general la actividad de la biblioteca es a volvernos también uno de los referentes culturales importantes dentro de la ciudad. Además,
qué bueno,
que estamos en un eje estratégico, pues es importantísimo. Dentro de poco vamos a tener de vecinos a la nueva Cinemateca de Bogotá, que
claro,
va a ser gigante. Estamos también cerca a teatros, a parques, a museos. Uh-huh. Digamos que estamos en un punto estratégico bien interesante en el cual podemos desarrollar un potencial importante para
sí,
generar una actividad cultural.
De hecho, ya la universidad es una especie de centro cultural que lo ha querido así desde el comienzo, desde su llegada. Nuestra rectora, Cecilia María Vélez, ha querido que la universidad sea un verdadero centro cultural. Y así es, así lo tenemos en este momento.
Y así,
¿no?,
estamos marchando,
sí,
creo. Se ve muy bien
nuestro
en la
Museo
universidad.
Museo de Artes Visuales, la biblioteca, que es un centro de encuentros literarios constante, ¿cierto?, en donde participan niños y jóvenes también, la emisora, por supuesto, nuestro bello teatro, Fabio Lozano, ¿cierto?, el auditorio Fabio Lozano, uno de los auditorios más bellos que pueda tener Bogotá y Colombia, por supuesto, con un piano también majestuoso. Es decir, tenemos un verdadero centro cultural y también con el Centro de Arte y Cultura,
tal
a cargo
cual
de Alicia, ¿cierto?
Sí, señor, tal
sí
cual.
Y usted, pues, por supuesto, viene también a apoyar todo.
Muchas
esto.
Muchas gracias.
Desde la literatura, desde las publicaciones, tanta cosa maravillosa que estamos viviendo últimamente en la universidad, ¿no?
Así es, así es. Y pues, precisamente, aliados con la biblioteca, vamos a tener unos talleres, como le decía Rogelio, de lectoescritura. Vamos a, enfocado pues a la población estudiantil que nos visite, pero también vamos a tener en un par de foros que van a estar a cargo de la biblioteca. Uno de uh-huh ellos relacionado con el patrimonio audiovisual de la universidad. Recordemos que la universidad participó en una convocatoria de IDARTES, fue ganadora de esta convocatoria para restauración del patrimonio audiovisual. Entonces vamos a presentar ese proyecto en el marco de la feria y también...
Es pionera la universidad, creo, Marco, en este tipo de labores, ¿cierto? De rescatar el patrimonio audiovisual como lo ha hecho la universidad. Recuerdo muy bien, y aún creo que está al frente de todo esto, Guillermo Forero, ¿no?
Exactamente.
Sí,
exactamente.
Un gran trabajador en este sentido, un conocedor, un verdadero conocedor de este rescate del patrimonio audiovisual. Y en ese rescate del patrimonio audiovisual está la emisora también. Estamos rescatando también nuestro patrimonio de audio desde el año 1984 hasta nuestros días. Y ahí vamos en esa tarea tan importante con la biblioteca muy de la mano, ¿cierto?
Y precisamente, Rogelio, esto es lo que vamos a presentar en este foro a lo largo de...
Esto va a ser el 30,
¿cierto? Esto va a ser el 30, sí, señor.
El 30, todos invitados, el 30 de mayo, que es martes.
El 30 de...
De abril. Antes
sí,
del
sí,
primero
sí
de mayo, que es festivo, que es miércoles. 30 de abril, martes.
Sí, señor.
¿A qué hora?
Esto va a ser,
Marco,
bueno, de hecho...
2 de la tarde, creo.
Esto va a ser a las 2 de la tarde, aunque esta primera nos va a dar un primer vistazo a esta labor de patrimonio. Lo primero, como usted lo decía, Rogelio, hace un momento, es que las bibliotecas están cambiando su naturaleza, dejan de ser únicamente unos centros de consulta para volverse unos centros culturales muy importantes para todas las instituciones y en general para las dinámicas sociales, para las dinámicas mismas de las ciudades. Y un poco eso es lo que quiere mostrar este primer conversatorio del 30 de abril. Y es que las bibliotecas ya no son lo que solían ser. Más allá de un centro de consulta de libros, se vuelven unos centros culturales y precisamente con base en la misión y en las actividades que ellos han venido desarrollando en la universidad, se va a presentar este primer conversatorio. El segundo conversatorio de biblioteca, que es precisamente del cual estábamos hablando sobre televisión, universidad y patrimonio, es el que se va a llevar a cabo el viernes 3 de mayo de 3 a 4 de la tarde en la sala Madre Josefa del Castillo. Uh-huh. pues en Corferias, así que todos invitadísimos a estas dos conversaciones que vamos a tener.
¿Quiénes participarán en ese foro tan interesante de televisión, universidad y patrimonio?
Vamos a tener al equipo de biblioteca, espero podamos tener al director de proyectos de biblioteca también. Guillermo va a estar ahí y pues bueno, estos son como los personajes, los protagonistas, del proyecto, son los que van a estar acompañándonos.
Además, porque Claudia, nuestra directora de la biblioteca, ha trabajado también muchísimo en este sentido, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí. Sala Madre Josefa del Castillo, 3 de mayo, viernes 3 de mayo, 3 de la tarde. Y la otra que anunciábamos es el martes 30 de mayo en la misma Sala Madre Josefa del Castillo, a las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde, así es.
Las bibliotecas ya no son lo que eran. Qué interesante este tema también, ¿no?
Y hablando de bibliotecas, una de las actividades que más se relaciona con las bibliotecas, pues es evidentemente la lectura. Y precisamente el día, se me va en este momento...
Que tenemos,
vamos a tener una conversación que sale de nuestro programa de edición y estudios literarios que se llama Democratización de la Lectura en Colombia. El foro va a estar a cargo de uno de nuestros profesores, que es Alejandro Molano. Sí. Y vamos a estar hablando precisamente con Marian Ponsford, que sí, como ustedes sabrán, es la directora del CERLALC. Pues aquí en Colombia, sí. Pero vamos a tener también a la nueva directora de la Biblioteca Nacional, Diana Patricia Restrepo, y la directora del programa de lectura y bibliotecas de Bogotá, Diana Carolina Martínez, nos van a estar acompañando.
Va a estar muy interesante
un panel con mujeres. Sí, es el próximo 2 de mayo, sí señor. Lo vamos a tener de 1 a 2 de la tarde en la sala Filbo Taller 3.
Democratización de la lectura en Colombia, qué buen título y qué llamativo, ¿no?
Así
porque
es.
Si algo nos falta es esa democratización precisamente, ¿no?
Tenemos de mucho acceso, tenemos muchos recursos, pero todavía hay que hacer un trabajo importante en términos de el acceso a la lectura no solo de libros, sí, sino en diferentes dispositivos, el acceso a la tecnología, y pues evidentemente esto está relacionado con un acceso a la cultura y al conocimiento.
Ahí estaremos entonces, democratización de la lectura en Colombia, 2 de mayo, día jueves, a partir de la 1 de la tarde, en el taller número
Filbo
3.
Filbo
Taller 3, ¿no?
Sí, así es, la sala Filbo Taller 3.
Así se llama la sala, ¿no?
Exactamente.
Sí. Me llama mucho la atención también, es para este viernes 26, a las 5 de la tarde, presentación del libro Estilo, Oficio y Arte Editorial, muy del tema suyo, Marco. El Malpensante hace esta presentación del libro, Andrés Hoyos y su equipo, ¿no?
Va a estar acompañándonos Andrés Hoyos. Este libro nace de un trabajo de grado de un estudiante de la maestría en Estética e Historia del Arte. De hecho, ya es egresado de la maestría.
¿De aquí, de la Tadeo?
De la Tadeo, sí señor. Su nombre es Jonathan Virgüez Rodríguez. Y en su libro lo que él propone es un estudio editorial. Como sabrá Rogelio, pues El Malpensante es una de las publicaciones culturales más importantes que ha tenido el país.
Claro, así
y
es.
Más allá de ser solo una revista literaria, se ha consolidado pues como un proyecto cultural. Y en ese sentido, lo primero que hace Jonathan es hacer una evaluación de primero cuál fue el desarrollo histórico del Malpensante. En términos gráficos, especialmente, Jonathan es diseñador gráfico.
Diseñador, cómo no.
Entonces...
Y El Malpensante, aún, pero muy al comienzo, hizo énfasis en eso, ¿no?
Exactamente.
Énfasis total.
Entonces,
es una maravilla.
Precisamente lo que hace Jonathan es arrancar con la historia de las ilustraciones que han venido en El Malpensante, todo el tema de la conceptualización, el trabajo editorial que hubo detrás de cada una de estas ilustraciones, de las primeras portadas. Luego de eso, El Malpensante, cómo fue cambiando su imagen, las fuentes que utilizó. Este es casi que un libro sobre un libro, por decirlo algo. Este es un libro sobre la revista, y sobre la revista. Una de las revistas culturales más importantes que ha tenido el país. Este es uno de nuestros recomendados, este es uno de nuestros lanzamientos importantes. Vamos a contar con Karim Ghanem, que es el editor en jefe del Malpensante en este momento. Mario Jurcic también nos va a acompañar ese día y pues evidentemente en el panel va a estar nuestro autor. El libro además es un recorrido visual a través del proceso editorial del Malpensante y es uno de nuestros recomendados.
Qué interesante, y con el visto bueno de Andrés Hoyos, me imagino, claro.
Así
el
es.
Gran director del Malpensante, fundador y director, ¿no?
Así es.
Gran amigo de esta casa. Sí. ¿Qué más tenemos, Marco? Ah, bueno, tenemos la presentación también de nuestra revista de arte, que es una revista muy bella, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno que la gente la conozca, se aproxime a ella.
Exactamente. Este número en particular, para quienes no conozcan la revista Tadeo de Arte, va a estar dedicado al tema de la imagen. Van a haber unas discusiones muy importantes de académicos sobre la imagen. Es una de las revistas en las cuales participan diferentes autores internacionales. La editora Ana María Álvarez vive en Barcelona y esto le ha permitido como generar unas redes importantes también para la revista. Y visualmente es una publicación muy bella. Está disponible en nuestro portal de revistas, revistas.utadeo.edu.co. Recuerden que nuestras revistas son pues revistas académicas, pero esta en particular tiene como un corte mixto.
Esto es un corte mixto y es una revista bellísima y que le interesa a todo el mundo, ¿no?
Exactamente, sí. Entonces los invitamos a que la conozcan también.
¿Dónde esta la pueden presentación encontrar también?
Está en nuestros distribuidores,
sí, sí.
La pueden conseguir en el Fondo de Cultura Económica, la pueden conseguir en la Librería Nacional, en nuestra tienda tadeísta.
En nuestra tienda tadeísta, que está aquí mismo en la universidad y de puertas abiertas, ¿no?
Exactamente.
Sí, qué bien.
Esos son nuestros puntos de
Este es
de
el número 4 de esta revista, la Tadeo de Arte.
Exactamente. ¿Cierto? La estaremos presentando el lunes 29 de abril, de 5 a 6 de la tarde.
En la sala Madre Josefa del Castillo.
Así es.
¿Cierto? Hay una charla muy interesante, Marco, cuéntenos sobre esta charla. Encuentro de dos noveles. Moyan de China, ¿cierto? Y Gabo por Colombia.
En efecto.
¿Cómo va a ser esta charla?
Esta charla la vamos a hacer en el stand. Es auspiciada por el Instituto Confucio. Va a contar con la participación de nuestros profesores de estudios literarios. Y lo que se pretende en esta charla es, Moyan es el Nobel y de algún modo su escritura comparte unos puntos con el realismo mágico de Gabo. Por decirlo de algún modo, es como un realismo mágico asiático. No quiero entrar como en esa discusión, pero sí tiene como unos elementos que hacen que su literatura sea en algunos casos muy parecidos a los de Gabo. Entonces, esta pequeña charla pretende generar un paralelo entre estos dos estilos literarios y ver cuáles son esos puntos de encuentro entre los dos autores.
Sospeché que va a ser una charla muy interesante, ¿no?
Y así será.
Y así será. Y me imagino que va a estar el doctor Posada, Enrique Posada, ¿cierto?
Esperemos que así sea. Esperemos que así sea.
Seguramente quien conoce también la literatura china y la literatura nuestra, por supuesto, también, claro, un gran conocedor de Gabo y de su obra, ¿cierto? El doctor Enrique Posada, director del Confucio, del Instituto Confucio de la Tadeo. Allí seguramente estará. Esto es a las 11 de la mañana. Seguramente va a tener mucha acogida esta charla. 11 de la mañana del martes 30
en el stand de la universidad. Así es.
A propósito del stand de la universidad, ¿cómo quedó? ¿Qué tenemos para este año? ¿Cierto?
El stand quedó muy lindo. Es una propuesta, su propuesta estética. Está pensada en la Bauhaus, como sabrán, la Bauhaus este año cumple 100 años y es una de las escuelas de diseño más importante que influyó.
Alemania, ¿cómo no?
Exactamente, influyó en muchos aspectos, influyó en el diseño industrial, influyó en la arquitectura, en modos de pensar. Y un poco nuestro stand está inspirado en eso, además, como queremos resaltar unos elementos de la creatividad. Somos una universidad creativa por naturaleza, somos una universidad que acoge este encuentro entre el arte y la ciencia, y precisamente eso es lo que queremos mostrar.
Muy al estilo Bauhaus, entonces, el stand de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que va a estar ubicado entonces exactamente en dónde, Marco.
Esto para va
que
a ser el pabellón 3,
sí,
en el segundo nivel.
Pabellón 3, que es la entrada por los arcos, la entrada principal, ¿cierto?
Exactamente.
Un poquito hacia la izquierda.
Sí, señor.
O sea, ingresa uno y un poquito hacia la izquierda.
Ahí lo ven grandísimo, pabellón 3.
Sí.
Hay una rampa, entran por esa rampa directo, segundo nivel, y el primer stand que vean a su mano derecha es ahí. estamos ubicados.
Ahí estamos.
Para quienes entren por detrás del stand, estamos en el segundo nivel, en el stand 10 del uh-huh. pabellón 3.
Stand 10, pabellón 3, Utadeo, con sus respectivos colores tradicionales, ¿no?
Así verán.
Azul.
Azul, tenemos un salmón, tenemos sí. un verde y tenemos un amarillo.
Y un amarillo, esos
cada
son los colores.
Por, cada una de las facultades.
Así es, esas son las facultades, ¿no?
Así es, y se van a dar cuenta además en el stand.
Claro, claro. Hay un libro también como interesante, me parece, Juan, el hijo de Juan, ¿cierto?
Pues Juan, el hijo de Juan.
¿Qué
es
libro
una...
es ese?
Esta es una coedición que logramos hacer con la Universidad del Norte. Uh-huh. Por supuesto, Rogelio sabrá quién es Juan Gosain. Juan Gosain,
claro,
es una de las instituciones
supuesto.
Del periodismo en nuestro país.
El gran maestro, el gran decano del periodismo en Colombia, ya retirado, pero bueno, gozamos de sus libros, de sus escritos, de sus ensayos, ¿no?
Exactamente, de sus novelas.
Sí, cómo no.
Y dos autores, uno de nosotros y uno de la Universidad del Norte, Alberto Martínez por parte de la Universidad del Norte y Oscar Durán por parte de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, se unieron en una investigación en la cual convergen Howard Gardner, que es este psicólogo que se ha puesto muy juicioso a estudiar el tema de las inteligencias múltiples. Uh-huh. Y la principal pregunta que rodea este libro es, ¿qué es lo que hace a Juan Gosain? Juan Gosain. Y lo hacen desde la perspectiva de Howard Gardner, estudiando todas estas inteligencias múltiples de Juan.
Yeah.
Y al final lo que quieren es... evidentemente un poco como este estudio de las inteligencias de Juan, pero también cómo esto puede potenciar la formación de escritores y periodistas en el país. Este libro está escrito además como en dos voces diferentes. Uh-huh. Por un lado, tenemos todas las anécdotas de la familia de Juan, muy al estilo crónica, es un relato literario muy bonito de leer, pero por otro lado, complementándolo, tenemos todo el estudio académico sobre lo que subyace a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y cómo los autores quisieron aplicarlo para presentar a Juan Gosain.
Para este caso de Juan Gosain, quien es un verdadero maestro del periodismo, ¿no? Y le ha gustado la academia, ser profesor, conferencista, su esposa fue decana de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de nuestra carrera de comunicación social y periodismo. ¿Cierto? Es un hombre muy dedicado a la formación de jóvenes talentos.
Así es.
En el periodismo. Toda la vida lo fue y aún dice él que está en el momento pleno para seguir formando a jóvenes. ¿Cierto? Así que muy interesante esta charla también sobre este libro Juan, el hijo de Juan, 7:00 p.m, jueves 2 de mayo, en la sala Manuel Zapata Olivella. ¿Cierto?
Correcto.
Muy interesante esta charla. ¿Quién es el estudioso este que nos nombra, Gardner? Que no
Howard
lo conozco.
Gardner es un psicólogo de Harvard.
Sí.
Y fue la primera persona en proponer, en romper el esquema de las inteligencias tradicionales. Entonces siempre se había hablado de una inteligencia casi que lógico-matemática, ¿cierto? Uh-huh. O sea, quienes dominan los números son las personas más inteligentes, pero en realidad Gardner lo que ha venido diciendo desde su primer postulado es que existen diferentes tipos de inteligencias y que no son incompatibles, sencillamente unas, los individuos tienen la capacidad de explorar unas más que otras, entonces tenemos una inteligencia lingüística, tenemos una inteligencia artística, tenemos una inteligencia, creo que la artística se relaciona con la creatividad, tenemos una inteligencia lógico-matemática, se me olvidan las otras tres del primer postulado, pero al momento se han hecho descripciones y el espectro se ha ampliado un montón. Entonces, pues bueno, es fundamentalmente eso. Es decir, como una persona no es que no sea inteligente, sencillamente tiene unos potenciales que hacen que sea mejor en unas cosas que en otras.
Claro. O sea, ahí está el verdadero complemento de las inteligencias, ¿no?
Exactamente, sí. Y eso pues ha tenido un impacto también muy profundo en la manera en cómo se enseña en los colegios, en las escuelas, inclusive en las mismas universidades, porque pues no todo el mundo aprende de la misma manera, uh-huh. Y pues puede verse en parte a que sus inteligencias también son diferentes. Es no pedirle mangos al manzano, uh-huh. Fundamentalmente.
Así es, pues hay que acercarnos a este gran investigador psicólogo, ¿no? De Harvard, qué interesante explorar un poco todo lo que afirma a través de sus investigaciones. ¿Qué más tenemos, Marco Giraldo, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, para la Feria del Libro?
Bueno, tenemos varios títulos, tenemos un par de títulos más. Nos hemos aliado con la agencia de publicidad Sancho BBDO. Uh-huh. ¿Usted sabe qué son los Centennials, Rogelio? ¿O quiénes son los Centennials?
Hombre, no, realmente no. Es un tema que no manejo.
Pues a mí me tocó,
desafortunadamente.
A mí me tocó ser millennial, sí, y todavía, ¿sí?, tengo un problema con las etiquetas. Y ya, sí, pensé que los últimos iban a ser los millennials, sí, y no, sí, resulta que tenemos los centennials, que, sí, son esta generación, es? Sí, que tiene ahora entre 12 y 18 años.
¿Así?
Entonces, digamos que históricamente tenemos unas categorías, ¿cierto? Uh-huh. Un poco dado por los fenómenos sociales norteamericanos. Tenemos los baby boomers y luego de eso tuvimos a la generación X y, sí, luego de la generación X tuvimos a los millennials y ahora muy tenemos bueno a los centennials.
Muy bueno que nos cuente sobre eso, porque es que cada día está cambiando
más
esto y bueno. Y los que somos algo veteranos vamos recibiendo esto como una cosa rara, decimos, bueno, definitivamente no soy capaz con esto, yo, ¿de qué se trata? ¿Con qué se come
pues
esto?
Si entonces, yo a veces no soy capaz complicado con el flujo de información.
Marco, usted que es un hombre muy joven, ¿cierto? Cuéntenos entonces sobre estas diferencias, ¿cómo es la cosa ahí?
Bueno, este libro en particular propone un estudio. O sea, trata de acercarse a estos jóvenes que, como le decía Rogelio, están entre los 12 y los 18 años. Uh-huh. Para revisar cuáles son sus nuevos hábitos de consumo, cómo están funcionando dentro de la sociedad, qué esperan dentro de la sociedad, cuáles son sus aspiraciones, cómo se están moviendo, cuál es su percepción frente al dinero. Todo esto enmarcado dentro de un estudio pues, que ha hecho la universidad junto con Sancho BBDO. Uh-huh. Para al final decirnos qué es lo que está pasando con este sector social, cómo se están percibiendo, cómo se ven ellos mismos, y esto de alguna manera puede repercutir después en la manera en cómo se les venden los productos o en la manera cómo se puede resignificar un estado social para ellos o cómo puede resignificar el medio ambiente o cómo se puede resignificar inclusive el dinero. Pues a nosotros nos tocó el dinero físico y las monedas y los billetes, claro, pero esta generación ha tenido una transición tecnológica impresionante y muy rápida, en la cual ya el dinero físico se ha trasladado a un dinero digital, a una moneda uh-huh inexistente. Dejamos de percibir las marcas como marcas y comenzamos a verlas como valores, como una cosa que trasciende más allá de un producto. Ellos esperan una responsabilidad social. Comienzan además a desdibujar de una manera muy fuerte las etiquetas de género. Y todo esto es al final lo que nos están mostrando en esta investigación.
Ya, muy bien. Va a estar muy interesante también este, para quienes se interesan en estos temas tan de actualidad, tan de tecnología, de cómo ha cambiado la sociedad, cómo ha ido evolucionando tan rápidamente,
¿no? Y sobre todo, cómo acercarse a sí, las nuevas generaciones.
Exactamente.
Para cómo nosotros, entablar estos puentes, sí, comunicativos.
Exactamente, porque parece que estamos un poco divididos, ¿no?
Sí, las brechas, sí, generacionales, sí, 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 se están radicalizando cada vez más.
Se están radicalizando, esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Cuándo es esta presentación?
Esta presentación es el viernes 3 de mayo.
Sí.
En la sala Filbo Talleres 3, de 7:30 a 8:30 de la noche.
¿Cómo no? Centennials, generación sin etiquetas.
Correcto.
Así se llama este encuentro entonces, la presentación del libro. Marco, ¿contento en la universidad? ¿Cómo le
muy
ha ido?
Muy contento. Pues ya me veo aquí hablando con entusiasmo trabajo, de todas las cosas.
Y con mucho conocimiento, ¿cierto? ¿Cuándo llega usted a la universidad?
Yo llegué a mediados de agosto del año pasado.
¿De dónde venía Marco Giraldo?
Yo venía del sector cultural. Yo, ¿sí?, trabajaba con la Cinemateca Distrital.
Qué bien.
Estaba, bueno, trabajando con la Cinemateca. Saludos a todos mis amigos, sí, de la Cinemateca.
Ahora los vamos a tener aquí
muy
cerca.
Los vamos a tener más cerca.
Para tomarnos un buen café y seguir tertuleando, ¿no?
Sí, señor, y almorzar, sí, juntos, seguir almorzando juntos.
Exactamente, sí. En el campo editorial, ¿cuándo comenzó su trabajo, su vida profesional?
Bueno, esto ya lleva bastante tiempo. Yo Yo soy egresado de la Universidad de Caldas, yo soy egresado de Lenguas Modernas, de la licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas.
De una de las universidades más importantes del país.
Por el periodismo, precisamente, uh-huh. Por el recorrido histórico. Y pues,
así
bueno,
es.
Yo soy egresado de allá. Y pues desde muy joven estuve trabajando con la oficina editorial. Comencé a involucrarme en correcciones de estilo y traducciones en la editorial de la universidad cuando en su momento estuvo Carlos Augusto Jaramillo, uh-huh. Gran amigo además. Y bueno, pues desde entonces comencé a trabajar en el sector. Luego me vine ya para Bogotá después de que me gradué.
¿Y en Manizales, aparte de la universidad, trabajó en otros, editorialmente, en otras entidades o no?
No, siempre estuve vinculado uh-huh. con la universidad. Ahora estuve en diferentes proyectos, participé del Cine Club de la Universidad durante 2 años, trabajé con el Festival Cine Internacional Club, de la Imagen.
Sí, no, pues es que, bueno, ese festival, punto aparte, ¿no? En Colombia y en Latinoamérica.
Así es, estuve sí, trabajando tocó, como claro. corrector de estilo y traductor sí. del Festival Internacional de la Imagen. Todo el equipo que además lo aprecio un montón de diseño visual de la Universidad de Caldas.
Gran equipo, ¿no?
Sí, así es. Sí. Y pues bueno, así trabajé con un programa de doctorado también en la universidad. Casi que toda mi formación académica estuvo paralela a mi formación laboral sí, muy bien. En la universidad.
Bueno, eso está muy bien, ¿cierto? Y llega a Bogotá.
Y llego a Bogotá y trabajo con el sello Greenwich de Editorial Norma, uh-huh. que es el sello de textos en inglés. Trabajé 2 años con ellos. Y luego trabajé con la Universidad Santo Tomás y en la universidad fui el coordinador de libros. Entonces yo me encargaba de todos los procesos editoriales de los libros de la universidad. Luego pues quise arrancar un proyecto solo. Estuve en un proyecto de autoría pues para unos libros de texto en inglés. Uh-huh. Me di como un año sabático y luego ya me involucré otra vez con el movimiento cultural, volví a Bogotá, estuve con y entré a la Cinemateca Distrital y luego de la Cinemateca llegué acá. Ha sido un poco rápida la carrera.
Muy bien. ¿Nacido en Manizales, Marco?
No, Rolo.
¿Dónde? ¿Sí?
Sí, soy súper Rolo.
¿Verdad? ¿Y cómo llega a la Universidad de Caldas?
Llego a la Universidad de Caldas.
¿Qué le llamó la atención?
No, fueron principalmente circunstancias familiares. Uh-huh. Mi mamá y mis hermanos se fueron de acá y pues había una muy buena oportunidad de estudiar allá. Y como dicen los futbolistas, las cosas se dieron uh-huh. muy, muy fácil.
Muy bien.
Y pues nada, frente a eso, las oportunidades a veces también de estudio no son tan fáciles en las universidades privadas. La Universidad de Caldas pues es una universidad pública. Y pues bueno, esto pasó así de fácil y dije, esta es la oportunidad perfecta. Quería estudiar algo que me diera herramientas para pensar posiblemente en un segundo pregrado después y terminé haciendo de las lenguas pues toda una carrera. Entonces, claro. M aquí.
Claro, así es. Pues Marco Giraldo, qué bueno tenerlo aquí en la Universidad Jorge Tadeo Lozano con todos sus conocimientos, su profesionalismo en el campo editorial. Ya nos vamos a ver en la feria entonces del libro. Allí nuestros oyentes podrán acercarse a todo lo que se ha hecho este año en el campo editorial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Gracias a usted.
Rogelio, pues Marco. Muchas gracias por la invitación. Lo espero a usted, al equipo y a todos nuestros oyentes. Como les decía, en el pabellón 3, nivel 2, stand 10, Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Editorial UTADEO. Visítennos, por favor, y antójense de nuestras novedades.
Ahí estaremos. Feria Internacional del Libro de Bogotá, Colombia, país invitado de honor. Nos invitamos a nosotros mismos. ¿Cómo es el
Léete, el invitado eres tú.
Léete, el invitado eres tú. Feria Internacional del Libro, bicentenario de la independencia de nuestro país. La música de Superman para saludar a nuestro buen amigo, el querido maestro Felipe Osa. Bienvenido a este programa, Felipe. ¿Le suena esta música? ¿La reconoce?
Sí, la reconozco, por supuesto. Y muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos ustedes.
Bueno, Felipe, hombre, acabamos de... Le decía yo, extramicrófono, que mi Biblia de la Semana Santa fue su libro cómic, La Aventura Infinita, que usted muy amablemente me hizo llegar pocos días antes de la Semana Santa. Estuve entonces en Manizales, muy concentrado en su libro cómic, disfrutándolo muchísimo. ¡Qué bello libro! Felicitaciones, Felipe. Cómic, La Aventura Infinita. Usted ha sido un hombre, aparte de librero, de gran conocedor de tantos libros, de ensayista, de conocedor de música caribeña, de música latinoamericana, etcétera. Hombre, usted toda la vida la ha dedicado al cómic. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa afición, maestro Felipe?
Bueno, quiero hacer un paréntesis diciendo lo siguiente. La verdad es que el cómic es algo muy serio. Yo, en realidad, me inicié en el cómic porque aprendí a leer. Lo primero que leí cuando niño, yo aprendí a leer a los 5 años, fue cómics, historietas.
Claro.
Y me encantaban las historietas que publicaban en El Tiempo, a 2 páginas, y por supuesto los famosos suplementos dominicales que alegraron tantas mañanas de tantos niños y adultos también, porque era el famoso suplemento que ya no sale. Yo empecé entonces a leer y a interesarme por el cómic desde que era muy niño. No solo porque me gustara la aventura y eso, sino porque me nació un deseo de coleccionista.
Sí.
Y ese deseo de coleccionista me llevó a querer coleccionar todos los cómics que podía tener. Por supuesto, los de la prensa también, que los recortaba y los guardaba religiosamente en álbum. Pero también las famosas revistas de cómics, lo que se llama comic book, que fue un invento maravilloso de los de esas personas que tenían una visión comercial muy grande y que decidieron que lo que salía en los dominicales se podía convertir en una revista y multiplicar la popularidad de los personajes del cómic. Y por eso es que nosotros, de nuestra generación, posiblemente la suya también, aunque usted es un hombre muy joven.
Ahí vamos detrásito, Felipe. Sí.
Coleccionaban o leían, sobre todo leían, muchísimas revistas de cómics, ¿no?
Claro. Hombre, qué bonita esa época, maestro Felipe, en la que los periódicos, los diarios, El Tiempo, El Espectador, La Patria, El Heraldo, El País, El Mundo, tantos periódicos nuestros en Colombia le dedicaban espacio a los cómics, a las tiras cómicas, como decimos nosotros,
sí.
Y eso se ha ido acabando un poco, ¿no le parece? Qué tristeza.
A ver, el cómic nació precisamente en los diarios.
Claro.
Nació como un réclame, como un gancho para que la gente comprara los diarios. Esto nació básicamente en los Estados Unidos a fines del siglo XIX, porque los grandes empresarios de los diarios necesitaban que toda esa masa de migrantes leyera periódicos y que no dominaban el inglés. Entonces, a través de las historietas, que tenían un lenguaje sencillo y que además tenían la imagen, los atrapaban, digamos, con la diversión de los cómics. Por eso surgieron en los periódicos y luego en las revistas famosas. La industria del cómic llegó a ser tan absolutamente mundial y popular que una misma historieta, digamos, de un personaje como, por ejemplo, la famoso Lorenzo y Pepita, por ejemplo,
sí,
o Educando a Papá o Mandrake, se podía publicar simultáneamente en 2.000 o 3.000 periódicos.
Claro.
¿Sí? Algo de verdad que era la verdadera y auténtica cultura de masas.
Una verdadera
llegaba
fantasía
a todas partes.
¿Cómo?
Llegó a ser una industria absolutamente fenomenal, con miles, millones de revistas que salían de cualquier revista de Tarzán o Superman o alguno de estos personajes, se podían publicar fácilmente 1.000.000 de ejemplares.
Claro.
Pero a medida que van surgiendo los nuevos medios de comunicación y la imagen llega ya a avasallarnos a través de la televisión y de los canales de diferente capacidad y del internet. Esto se va transformando. Sin embargo, el cómic no desaparece, porque primero la gran industria de los superhéroes, las grandes empresas poseedoras de los derechos de superhéroes como DC y Marvel, la famosa Marvel, que el creador de esa empresa fue el famoso Stan Lee, que murió hace poco, ¿sí? Supieron unir la parte gráfica y la parte de la historieta con el cine y la televisión, y gracias a eso, pues obviamente han logrado sobrevivir y muy fuertes. Pero luego viene la novela gráfica, que es otra expresión más diferente del cómic, que no es simplemente las historietas que conocemos normalmente, sino que son historias, digamos, de verdad, históricas, psicológicas, sociales, testimoniales, biografías, como si fuera literatura. En este caso es una literatura dibujada. Digamos que la novela gráfica viene a ser la alta literatura de la modalidad del cómics, ¿sí? Esa es la evolución que esto ha tenido, por supuesto.
Sí. Bueno, personajes tan importantes como Vlado, por ejemplo, que nos acompaña hoy día en publicaciones constantes de sus dibujos, de sus cómics, ¿cierto? Ahora está haciendo una exposición muy bella en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Vlado, por ejemplo, ¿en qué categoría entra en su historia de los cómics, maestro?
Bueno,
Felipe,
esa es otra categoría diferente.
Sí, ¿cómo es?
Porque Vlado viene a ser básicamente un caricaturista,
sí,
que es una derivación o modalidad diferente, digamos, de la cultura gráfica. Él lo que es básicamente es un caricaturista y un humorista, digamos, sí, con su personaje Aleida, que viene a ser lo que en los Estados Unidos se llama cartoon, que sí, es una sola viñeta con un personaje o con un chiste o con una que tiene modalidad de lectura y parte gráfica, la combinación de los dos, pero en una sola viñeta. Digamos que Vlado, aunque él es un gran aficionado al cómic, indudablemente,
sí,
no podríamos ponerlo en la categoría de ilustrador de cómics. Ya esta categoría es diferente porque el cómic viene a ser la secuencia, el dibujo secuencial de tres o cuatro viñetas o de una página entera de viñetas en los cuales está mostrando o expresando una historia, ¿sí?
Claro.
En esa modalidad ya entrarían otros dibujantes que aquí ya los hay, entre ellos hay uno muy interesante que se llama Queco.
Uh-huh.
Es un dibujante caleño que además es arquitecto y que ha llevado al cómic la novela Satanás de Mario Mendoza, la ha,
sí,
adaptado al cómic, pero tiene un conocimiento de la ilustración muy grande, porque es que el cómic no son simplemente los muñequitos allí dibujados de alguna forma con cierta habilidad, es todo un trabajo de un artista, de un verdadero, de verdaderos genios,
uh-huh,
del manejo de la imagen,
claro,
porque ha habido grandes, grandes ilustradores de cómics cuya obra pues merece estar inclusive, y lo han hecho, en museos muy importantes. En los años 60, finales de los años 60, se hizo una exposición en el Museo de Artes Decorativas de París, en el cual se le dio categoría, estatus de gran arte al cómic, al mostrar las viñetas de estos grandes dibujantes a tamaño mayor, a tamaño grande, para mostrar de qué calidad estaban hechas.
Claro. El arte de contar historias en imágenes, como usted lo dice, Felipe, esos son los cómics. Colton Wong, usted comenzando su libro lo cita, la literatura y la poesía de verdad pueden materializarse en los cómics. Es increíble, ¿no?
Y sí, así es, Rogelio, porque grandes obras de la literatura han sido adaptadas al cómic,
sí,
¿cierto? por grandes dibujantes. Recuerde que hay una, el cómic es parecido al cine.
Sí.
El cómic requiere de un guionista, que es el que toma el texto y lo convierte en un guión como si fuera una película.
Claro.
Y el dibujante o dibujantes que lo interpretan.
Claro.
¿Sí?
Y nos lo presentan cuadro a cuadro.
En nuevo claro. arte que mezcla las dos cosas.
Claro, y nos lo presenta cuadro a cuadro como en el cine.
Obras,
sí, Felipe.
Como por ejemplo sí. esa obra que es ya un clásico, que se llama Maus.
Sí.
Es de un gran artista que se llama Art Spiegelman, que cuenta en esa obra, él es sueco, pero se nacionalizó en Estados Unidos. Él cuenta allí la historia del holocausto a través de lo que le sucedió a su familia, que eran judíos, y la historia es una historia alegórica, una mezcla, una con personajes que los malos son los gatos, los nazis, y los ratones vienen a ser los judíos. Y este libro ganó el premio Pulitzer, le cuento.
Claro,
o sea,
que
es la primera gran novela gráfica que gana un premio tan importante como el Pulitzer. Entonces, lo que tenemos es que enseñarle a la gente que el cómic es un arte, arte serio, tan serio como puede ser la literatura, y que no hay que menospreciarlo o pensar que se trata solo de dibujitos
uh-huh.
o de chistes. No,
claro.
En el cómic hay la variedad de humor y de un humor pensante, pero también está la aventura y está la historia, como lo que cuentan muchos grandes dibujantes, por ejemplo, europeos, como Hugo Pratt, como Guido Crepas, como el famoso Moebius,
claro.
¿sí? Que son excelentes narradores gráficos,
sí.
con obras muy serias, indudablemente. De eso se trata, es una derivación, digamos, de un arte que ha logrado sobrevivir, cambiar, mejorar y transformarse, y que ya lleva pues más de 100 años, ¿cierto?
Sí.
Cambiando, ya no es en los periódicos, ya no es en las revistas, ya es en los libros, ya es en los grandes álbums, y obviamente también una simbiosis con el cine, ¿no?
Claro.
Sí. Los dibujantes de los superhéroes han sido grandes dibujantes,
sí.
como Neil Adams, como Jack Kirby, son dibujantes de una enorme categoría, indudablemente.
Sí. Y usted nos cuenta en el libro que además grandes literatos, grandes escritores a nivel mundial se han interesado por el cómic y han escrito sobre el cómic, entre ellos,
sí.
por ejemplo, Umberto Eco, Claude claro. Moliterni, Antonio Guiral. Es decir, una gran cantidad de escritores famosos a nivel mundial.
Y le cuento
sí.
un gran dibujante de cómics que empezó su vida precisamente dibujando cómics y haciendo caricaturas, las dos cosas.
Sí.
Nadie menos que el grande y maravilloso Federico Fellini,
claro.
que era un aficionado de marca mayor a las historietas, y él también era un magnífico dibujante. Ahí le doy ese dato.
Sí, no, interesantísimo. El noveno arte, ¿por qué el noveno arte, maestro Felipe Osa?
Bueno, porque se supone que este vendría a ser, usted sabe que según la
sí.
clasificación están categorizados los el séptimo arte.
El séptimo arte, el cine, el octavo.
¿Sí? El octavo no recuerdo cuál es.
Sí, yo tampoco. Nos queda de tarea.
Y entonces le pusieron el noveno arte, como, aunque yo creo que en realidad el cómic es una mezcla de dos cosas interesantes. La literatura, puesto que hay que expresar por medio de la escritura,
claro.
y el arte de la pintura o del dibujo,
sí.
Mezcladas las dos cosas han producido esta categoría, que es muy antigua, porque por ejemplo el cómic japonés y el cómic chino, no, pues le puedo decir que pueden tener 3.000 años de existencia, ¿no?
Claro.
Y usted sabe que en Japón la producción de cómics, lo que se llama allá manga, ¿sí?
Sí.
Es de una categoría y de una cantidad enorme, es una industria extraordinaria, y por supuesto hay magníficos historietistas japoneses como el famoso Osamu Tezuka,
sí.
que entre otras cosas hizo una biografía de Adolfo Hitler y del nazismo en cómics, una de las grandes obras de indudablemente de la del cómic japonés.
Sí,
de manera que esto es muy antiguo, de la expresión por medio de gráfica y de escritura. Las dos cosas se han mezclado,
sí.
Y afortunadamente pues nos han dado cosas maravillosas. Lo que sucede en Colombia, por ejemplo, es que aquí estuvo vetado el cómic, desafortunadamente, por muchos años, porque no se consideraba que era cultura, y por lo tanto se grabó con unos impuestos altísimos que impedían que se pudieran traer las novelas gráficas y el cómic empezar a circular. De manera que hasta los principios de los 60 los cómics circularon aquí sin ningún problema. Luego hubo una restricción absoluta y apenas hace 3 años esa ley se derogó. De manera que pasamos por una etapa de oscurantismo muy grande respecto a un arte muy importante que ha tenido un gran desarrollo en países como Argentina, que es uno de los países que más ha producido cómics en América y que tiene maravillosos y extraordinarios historietistas. Pues contemos solamente Aquino con Mafalda y al famoso Fontana Rosa, Roberto Fontana Rosa, con Boogie, por ejemplo. Y esos dos ya son de una calidad extraordinaria, pues, sin contar cientos de otros más.
Una época vergonzosa para nosotros, hombre, si tenemos en cuenta la gran historia milenaria de los cómics, por ejemplo, en Japón, como usted lo dice, que inicialmente fueron los Emonogatari, ¿cierto?
China.
Exactamente, y que después fue Geika.
En Japón,
es decir...
Sí. Sí, porque esos países son milenarios en esa cultura y luego el gran desarrollo en Europa fueron Bélgica, Francia e Italia fundamentalmente. Bélgica muchísimo, es un país donde se cultiva mucho ese arte y que tiene maravillosos y extraordinarios historietistas. No olvidemos al famoso Tintín,
sí.
A Jergué, que produjo pues esa historieta de la cual fácilmente se han vendido más de 38 millones de ejemplares.
Claro. ¿Sí? Historietistas mujeres, por ejemplo, en China, maestro Felipe, ¿no?
Historietistas ha habido en China. En Japón había una categoría especial que eran historietas de mujeres dibujadas por mujeres. ¿Sí?
Qué bien.
Y ha habido también en Europa y en América mujeres que se han dedicado a los cómics, cosa que al principio parecía rara, pero no, y con magníficas personajes e historietas, por supuesto, ¿no? Muchísimos. Otro país donde ha dado extraordinarios historietistas es España. España tiene una calidad de historietistas muy grande. Muchos de ellos han trabajado para la industria editorial de otros países, para Inglaterra especialmente, o para Francia, o para Italia, debido a que pues durante la época del franquismo muchos de ellos no podían publicar sus obras en España debido a cierta audacia, ¿sí? La censura que existía porque han tenido dibujantes de cómics erótico, por decirlo de alguna forma, con una calidad de dibujo extraordinario, ¿no? Extraordinario.
Claro,
¿no?
Usted nos recuerda a la revista Totem, por ejemplo, de España, ¿no?
La revista Totem, que es magnífica. Yo tengo la colección
completa.
Hay revistas muy importantes en el mundo del cómics como Metal Hurlant. Totem es otra, Subvier es otra, en fin, muchísimas revistas, y en Argentina se publicaban muchas e importantes. Argentina en los años 40 del siglo pasado, y años 30 y 40, su producción de revistas anual era como de 40 millones de ejemplares de revistas que salían, porque había un gran interés por las revistas, y entonces había muchísimo ilustrador, muchísimo dibujante, y ahí cultivando la historieta y también el humor gráfico, ¿no? Sí, las dos capacidades. Sí. México también ha dado muchísimos personajes y muchísimas... acuérdese usted de una revista muy popular en los años 50, que era El Santo.
El Santo, el claro,
famoso luchador. ¿Sí?
¿Cómo no?
¿Y esa revista era muy popular en México y en toda América Latina.
¿Y de, de Colombia qué nos puede rescatar, maestro Felipe?
Bueno, de Colombia, aquí se inició de manera incipiente el cómic, ¿cierto? Porque también no tenían el apoyo de las revistas, ni no había revistas suficientes, y algunos se sacaban en los periódicos. Uno de los personajes más famosos pues es el famoso Copetín, sí, de Ernesto Franco, por ejemplo, ¿sí? Sí. Ese fue una de las historietas insignias. Había unas historietas mucho más antiguas de un dibujante, Samper, que era más bien como copia, Mojicón se llamaba, sí, era era copiaba un poco del cómic gringo, y ahora han surgido una generación de jóvenes, de dibujantes y de historietistas que están sacando muchísimos cómics modernos, nuevos. Es decir, ha habido eso que estaba reprimido, logró salir a la luz, y ahora pues ya hay mayor cantidad de publicaciones y todo, todavía de manera incipiente, por supuesto, y que tendrían que transformarse ya más hacia la novela gráfica y el gran álbum, porque la revista como tal, lo que nosotros conocimos como revista de cómics, esa revista, eso ya desafortunadamente caducó, o sea, se acabó.
Claro, ¿sí? Claro.
Igual que los cómics en los periódicos, ya nadie publica.
Sí.
Los grandes sindicatos de cómics que existían en aquella época, que eran los que distribuían para todo el mundo, eso prácticamente se acabó.
Sí,
el cómic ahora se ha transformado en novela gráfica y en publicar grandes álbums de lujo, con dibujo, que se vea el dibujo grande, y también la publicación de los clásicos.
Claro.
Del cómic, por ejemplo, Milton Caniff, el famoso Flash Gordon, ¿sí?
Sí.
El agente secreto X9, el famoso detective Dick Tracy, ¿sí?
Dick Tracy, sí, claro.
El famoso en aquella época.
Claro.
Tarzán, dibujado por un dibujante como Burne Hogarth o Harold Foster, ¿sí? ¿Sí? Otra de las historietas de los años 80, que digamos fue como la última época de ese tipo de cómics de periódico, pues es Calvin y Hobbes,
uh-huh,
que es de Bill Watterson,
sí,
que es una de las, tal vez de las mejores historietas de humor de niños,
claro.
que se ha publicado, y que es extraordinaria, indudablemente.
Sí.
Maravillosa, y acordémonos también del famoso Carlitos.
También, ni más ni menos, sí. Pues maestro.
Y de personajes de niñas como la pequeña Lulú,
también,
por ejemplo, que fue una historieta muy popular. Y
sí,
naturalmente, todo lo de Walt Disney, porque Walt Disney se inició como dibujante de historietas,
claro,
y de dibujos animados, para luego pasar pues a la gran industria y transformar pues ese imperio que es ahora. Walt Disney y todos sus personajes.
En Estados Unidos. Pues maestro Felipe, nos ha dejado usted muy antojados de conocer, de repasar este libro. La gente que no lo conoce, por supuesto, y que están oyendo el programa, lo van a conocer muy de cerca la próxima semana, cuando usted va a hacer el lanzamiento oficial en la Feria Internacional del Libro. Maestro Felipe, ¿cómo va a ser este lanzamiento?
En la Feria Internacional del Libro estaré.
Sí.
El libro se va a lanzar el primero
de mayo.
De mayo. ¿Sí?
Sí.
El primero de mayo estará el libro en la presentación allá en uno de los salones.
Sí.
Estaremos con Mario Mendoza, el gran escritor, que se ha cambiado ahorita a la novela gráfica, a sacar novela gráfica.
Qué bien.
Y con Queco, sí, que es uno de los, como le digo, historietistas, y espero a todos los grandes, a los chicos y a las personas interesadas en el cómic como dibujante y también como aficionados, por supuesto.
Claro.
Esto es más serio de lo que parece. Yo no solamente me dedicaba a leer los cómics por digamos por una diversión, por un placer, sino porque consideré que era muy importante conocerlo, ¿sí?
Claro,
que
claro.
que era algo que de verdad había que profundizar en él. Y entonces me he leído y tengo muchísimos libros de todos los grandes críticos, semiólogos, historiadores que se han dedicado a estudiar el cómic de manera seria.
Claro, pues allí los veremos, nos veremos en la Feria del Libro entonces,
sí,
maestro Felipe, el miércoles primero, día del trabajo.
Así será.
A la 1:00 p.m, ¿no?
Bueno, mucho gusto, pues.
A la 1:00 p.m. en el stand de la Librería Nacional, maestro Felipe.
Allí estaremos.
Ahí nos vemos entonces. Gracias por estar con nosotros en este programa de Milenio.
Mucho gusto.
Más adelante ahondaremos un poco más,
señor,
en todo este tema.
Con muchísimo gusto y siempre para ustedes.
Gracias, maestro. Un abrazo.
Gracias,
Felipe Osa, el decano de los libreros colombianos, gran investigador del cómic La Aventura Infinita, publicación de Planeta, lanzamiento próximo miércoles en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el stand de la Librería Nacional. Enrique Araújo y Rogelio Delgado, les decimos gracias por estar con nosotros.
Milenio es un magazín sonoro de la música, las artes y las letras. Presenta la Fundación para el Desarrollo Universitario.